Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Los colombianos salen a las calles en apoyo al presidente Gustavo Petro ante las denuncias de un golpe blando en su contra. El mandatario también fue respaldado por distintas personalidades desde el exterior. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlo. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al colombiano, Camilo González Pozo, especialista en ciencias de la complejidad, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, analizaremos esta situación y sus repercusiones en la región.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Intelectuales, políticos, dirigentes y académicos de todo el mundo, entre otras personalidades, hicieron un llamado para impedir el avance de un golpe blando en Colombia contra el presidente Gustavo Petro y defender la democracia en el país sudamericano.
En un documento firmado por cerca de 400 personas, entre ellas el académico Noam Chomsky, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se asegura que los poderes tradicionales se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado.
El apoyo a Petro también es interno. Miles de colombianos salieron a las calles para respaldarlo, exigir al Congreso la aprobación de las reformas planteadas por el presidente sobre salud, pensiones y temas laborales.
Sin mayoría en el Congreso, las iniciativas permanecen estancadas y el plazo de aprobación vence el 20 de junio, si bien el mandatario puede convocar a sesiones extra.
Tanto Petro como la vicepresidenta Francia Márquez se sumaron a la marcha en la capital Bogotá.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS. Camilo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Sí, muy buen día. Un gran saludo.
Camilo, cientos de personalidades, entre intelectuales, políticos y líderes sindicales de izquierda de 35 países, dieron su apoyo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y denunciaron en un documento con 370 firmas la realización de un golpe blando contra el mandatario. ¿Qué tan delicada es la situación en el país?
Muy importante ese pronunciamiento por el nivel político y el prestigio de quienes lo firman. Y es una alerta frente a un intento de desestabilizar al gobierno, de no solamente oponerse a las reformas, sino de utilizar métodos conspirativos para producir impactos y debilitamiento del gobierno. No podríamos decir que esos conspiradores, que los hay, tengan una orquesta ya armada y que tengan la capacidad a corto plazo de generar una situación en Colombia como la de Perú o una parálisis incluso al nivel de la de Chile. Uh-huh. Pero sí están acumulando condiciones, están utilizando todo tipo de entrampamiento, como llamamos aquí, ¿no? Utilizando todos estos mecanismos de manipulación de las intercepciones telefónicas, de espionaje, de falsas acusaciones, de campañas de descrédito, aprovechando una circunstancia desafortunada que ha sido la deserción del embajador en Venezuela y colaborador estrecho en la campaña del presidente, que al no haber sido nombrado ministro de gabinete, pues ha sacado una serie de acusaciones sobre las cuales se ha desdicho, es decir, se ha echado para atrás, pero ayudó a que se animara toda una ofensiva de la ultraderecha para paralizar las reformas en el Congreso y desarrollar una campaña contra el presidente. El golpe blando, pues podríamos decir que es una convergencia de hechos opositores y una acción conspirativa de un núcleo que aún no tiene capacidad de conducir a la extrema derecha y a la derecha colombiana, pero que es lo que pretende.
Camilo, cuando uno lee el documento que está firmado, entre otros, por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el jurista español Baltasar Garzón, el líder laborista británico Jeremy Corbyn y el ex candidato presidencial francés Luc Mélenchon, ¿no? Para que los oyentes vayan teniendo una magnitud de la importancia de estas firmas y la variedad en todo el continente, se encuentra con que se asegura que los poderes tradicionales se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado. Lo estoy leyendo textualmente como está escrito. Y si vamos directo al grano, se nombra a Margarita Cabello al frente de la Procuraduría y a Francisco Barbosa en la Fiscalía. Varios congresistas del Pacto Histórico, el movimiento político oficialista de Petro, están siendo investigados por la Procuraduría. ¿Estamos ante un nuevo caso de lawfare o guerra judicial en Colombia?
Pues ese método así se ha utilizado de manera pues muy sistemática, ¿no? De utilizar la Procuraduría General y la misma Fiscalía para atacar funcionarios que han sido elegidos popularmente. Ya en su ocasión utilizaron ese procedimiento cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá.
Sí.
Y el procurador de entonces, en un abuso de sus atribuciones, lo destituyó, ¿no? Lo suspendió en el cargo. Eso fue luego a la Corte Interamericana, que se pronunció en contra y invalidó el pronunciamiento o la sentencia del procurador. Uh-huh. Ha sido una discusión en Colombia, pero es utilizado, los organismos de control son utilizados como instrumento de chantaje político, y en este momento pues está siendo utilizado de manera completamente arbitraria para perseguir a ciertos líderes del partido de gobierno.
Camilo, al comienzo de la entrevista decías, hay conspiradores. ¿Se está persiguiendo al Pacto Histórico?
Sí, creo que el objetivo sobre todo es desacreditar al presidente. Uh-huh. Digamos, uno dice, cuando uno habla de conspiración, lo que está diciendo es que hay ciertos círculos o ciertos personajes ligados a instancias de poder que tienen una estrategia deliberada de lesionar las capacidades del gobierno para tomar medidas, desacreditarlo, generar olas de desprestigio, y eso es lo que tenemos nosotros. Hay un núcleo conspirador, aunque no podríamos hacer una lectura del conjunto del panorama nacional o incluso de las críticas al gobierno como conducido por ese núcleo conspirador. Hay muchas críticas y muchas que están dentro del juego democrático, que son legítimas, debates en el Congreso, posiciones independientes de partidos. Y nada de eso puede ubicarse dentro de la idea del de un bote blando. Pero tampoco se puede desconocer que sí hay conspiradores que les gustaría tener circunstancias más favorables para propiciar ese golpe hasta sus últimas consecuencias. No las tienen. No tienen condiciones. En Colombia no hay condiciones para un golpe militar, pero tampoco condiciones inmediatas para un golpe judicial que utilice el legislativo al estilo de Perú.
La procuradora fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque. Se la ha mencionado como una aliada del expresidente Álvaro Uribe. Camilo, ¿cómo se cuela todo esto en esta trama de querer desprestigiar a Petro y un golpe blando en su contra?
Bueno, sí, la procuradora, pues, ella ha sido más afín a otras corrientes de derecha, pero sí tiene en este momento un alineamiento con el fiscal y con otras instancias para desarrollar iniciativas en la orientación de todas maneras, establecer palos en la rueda y obstaculizar la gestión del gobierno. Uh-huh. Creo que hay una utilización de instancias de Estado y la procuradora, desafortunadamente, actúa en forma arbitraria en varios de estos hechos.
Dos de sus asesores más cercanos durante el último año, asesores de Petro me refiero, Laura Sarabia y Armando Benedetti, salieron del gobierno como resultado de un escándalo que incluye acusaciones sobre que la campaña fue ilegalmente financiada. Tú mencionabas este caso al comienzo de la entrevista. ¿Cómo crees que ha repercutido todo esto en el gobierno de Gustavo Petro?
Pues por supuesto que la campaña mediática y todo el escándalo y la manipulación de la información ha producido un golpe a la credibilidad del presidente. El presidente está siendo objeto de acusaciones en la Cámara, que es la instancia que debe pronunciarse sobre las acusaciones del primer mandatario. Eso ya comienza a generar un ambiente, es decir, el mensaje que quieren crear es que este gobierno es tan corrupto como los de la derecha tradicional. Entonces ya desde el punto de vista de imagen hay una lesión, ¿no?, que se ha producido, y hay todo un proceso judicial que no va a conducir probablemente a ninguna parte en relación al tema de los dineros de la campaña, pero que durante este periodo pues va a ser utilizado para generar y mantener un ambiente de incriminación al gobierno. Entonces sí hay unos costos políticos. Ahora, al mismo tiempo, pues se está desencadenando toda una movilización social,
sí,
que inicialmente reagrupa a las fuerzas más, digamos, más cercanas al pacto histórico, y se están acelerando respuestas con acciones de gobierno. Yo creo que la noticia que se está dando desde La Habana de avances en las conversaciones y negociaciones con el ELN, particularmente en la agenda de participación y en lo de cese al fuego y otras medidas, eso le da, va a dar un aire a la política de paz y a una respuesta democrática para retomar el camino del cambio, pues que es el gran reto de este periodo y de este gobierno.
Petro ya había anunciado el 29 de mayo pasado que se estaba llevando a cabo un golpe blando en su contra y afectaba su formación en el Congreso. En medio, además, de las movilizaciones convocadas en su respaldo, este miércoles hubo una multitudinaria, las imágenes se replicaron en todo el continente. Petro llamó al pueblo a acompañar al gobierno para vencer este golpe blando. ¿Qué podemos esperar de este apoyo social al mandatario?
Yo creo que sí, que en la medida en que se mantenga esta línea de acciones de gobierno, de respuestas a los problemas de la gente, de claridad y transparencia frente a las acusaciones, ya el presidente ha dicho que abre todas las puertas de la presidencia de la República para las investigaciones de la fiscalía. Pero en la medida en que se mantenga ese talante, yo creo que se puede ampliar y retomar todo el respaldo popular que se expresó en las urnas y superar ese estado de desconcierto que se ha generado inicialmente con las noticias del escándalo de desembajador y la secretaria de despacho del presidente de la República. Pero yo pienso que el gobierno tiene juego, tiene un plan de desarrollo aprobado con lineamientos presupuestales, una reforma tributaria que le dio capacidad de inversión, una economía que está presentando señales positivas, disminución de la inflación, disminución del desempleo, una tasa de cambio favorable para las exportaciones, es decir, en general, y para pues con la balanza de pagos. Uh-huh. Es decir, que hay una situación económica manejable que le permite al gobierno sortear esta dificultad, pero se requieren acciones muy decididas, no solamente legislativas, sino de ejecución presupuestal y de acciones de gobierno que la gente está esperando. No solamente anunciar que se van a hacer reformas o se van a proponer, sino en el marco institucional existente, la adopción de medidas de gobierno urgentes que la gente reclama.
Camilo, el presidente Petro tiene varios frentes abiertos. Este jueves llegó a La Habana, Cuba, para firmar con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, un acuerdo que permita avanzar sin retroceso hacia la paz, con un posible cese al fuego. ¿Qué expectativas hay en este encuentro?
Las noticias de esta tarde se van a recibir desde La Habana, pero ya se tienen indicaciones de que se ha aprobado un documento de cese al fuego, se ha agilizado la agenda, que por lo tanto allí va a haber un paso adelante en el proceso de conversaciones. Eso va a ser una buena noticia para la sociedad colombiana en conjunto y para muchas regiones. Es decir, que comienza a tener credibilidad y que puede haber un paso adelante en la solución de todas estas situaciones de conflictividad armada que ha tenido Colombia. Es decir, que el nudo que no se había desatado y que solamente estaba pues en promesas, ahora comienza a tener resultados, y me parece que es un buen camino, y eso va a producir efectos en las otras conversaciones con los grupos OSFAR y incluso con estructuras pues criminales de alto impacto, como llaman la ley en Colombia, que no son de origen rebelde ni de características políticas. Y toda una trama pues de violencias que en Colombia requieren una respuesta urgente. Un país que no ha logrado cerrar una guerra de 60, 70 años, a pesar de la disminución de esas violencias con el acuerdo de paz con las FARC, pero que persisten. Entonces hay un clamor, y yo creo que es una buena noticia la que se está recibiendo desde la mesa de conversaciones en La Habana.
Camilo, casi 6.000 campesinos quedaron aislados por los choques entre el ELN y el Clan del Golfo colombiano en la región del Chocó. paso obligatorio de las rutas del narcotráfico hacia México y Estados Unidos. Según datos de la Cruz Roja, solo en el año pasado, en 2022, se detectaron más de 58.000 desplazados en todo el país. ¿Considerás que el camino de la paz total es más complejo de lo que se pensaba o es parte de un proceso a más largo plazo?
No, lo que pasa es que hay que delimitar muy bien de qué se trata, ¿no? Por supuesto que paz total puede dar la idea de un propósito demasiado ambicioso. Aquí se trata de cerrar un ciclo de guerras y de uso de las armas en la política y de violencias asociadas de tipo, digamos, paramilitar o herederas del paramilitarismo. Eso, por supuesto, supone también atender los problemas de toda forma de criminalidad. Pero no se va, dicho, es posible lograr tener logros importantes en superación de conflictos armados sin que signifique que tengamos que haber superado definitivamente problemas como el del narcotráfico, de las mafias o de la corrupción que pues corroe la sociedad colombiana. Entonces, digamos que cuando hablamos de la paz en Colombia se está hablando de transformaciones democráticas y sociales que vayan de la mano con el cierre de los conflictos armados y de la presencia de las armas en la política. Es el filo sobre el cual se pueden esperar resultados en este gobierno. Y por supuesto es una tarea que no solamente para este gobierno, es una tarea que tiene que cubrir toda esta década. Yo creo que es un propósito. Cerrar una guerra de 30 años, de 70 años, es un trabajo muy difícil que ya están dando. Aquí hay una nueva fase histórica de transición y lo que se requiere es pasar al posconflicto. Y ese es el gran empeño del gobierno del pacto histórico.
Ya han pasado poco más de 9 meses desde que Petro asumió la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto de 2022. Toda esta coyuntura y situaciones que han surgido a lo largo de este tiempo, a la que se suma ahora denuncias de un intento de golpe de Estado, ¿lo han desviado de sus objetivos para la nación o se mantienen los mismos desafíos para Colombia?
Sí, se mantienen los mismos desafíos. De todas maneras, yo no utilizaría la expresión golpe de Estado como una situación actual inminente. La idea del golpe blando yo creo que nos sirve para mostrar el propósito estratégico y digamos como la línea que se traza desde ciertos círculos de la extrema derecha. Pues los objetivos siguen vigentes. Es que aquí ha habido un movimiento social y hay una sociedad colombiana que espera cambios. Eso es algo, un sentimiento nacional. Son reformas aplazadas, son deudas que tienen, ¿no?, para que realmente se haga realidad lo que se prometió cuando se firmó la Constitución de Colombia en el año 91 y se planteó que se iba a instituir un Estado social de derecho basado en derechos humanos, en elementos del Estado de bienestar, en ciertos elementos, de todas maneras, de la equidad como un elemento central de la configuración social y estatal. Que todos los lineamientos están vigentes y no son solamente del presidente de la República y del partido de gobierno, sino una amplia franja de la sociedad colombiana y de las expresiones sociales y políticas que consiguen ese propósito. Y yo creo que pues lo que se espera es la reafirmación con la convocatoria al acuerdo nacional y adoptar estas transformaciones democráticas urgentes.
Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, en Colombia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, un gran saludo. Hasta luego.
El avance de los acuerdos entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional resulta fundamental para alcanzar la paz total.
Al respecto se refirió en Telescopio el profesor colombiano Fernando Giraldo, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Voces expertas.
Fernando, los colombianos quieren vivir en paz, lo demuestran cada vez que tienen la posibilidad. ¿Qué tan importante es en este proceso la participación de la sociedad?
Yo creo que es muy importante. El problema es un poco cómo.
Sí.
Aquí tenemos un problema muy grave en Colombia, yo creo que de alguna manera está pasando también en América Latina, quizás pues no con los problemas que tenemos los colombianos, porque cada nación tiene sus particularidades, sus características nacionales.
Sí.
Pero, y es que a medida que se incrementa la participación de los ciudadanos en los temas de la sociedad, particularmente en el caso colombiano, estos temas que tienen que ver con la guerra y la paz interna, pues se vuelve muy sensible porque actores políticos como los partidos, como algunas instituciones que aunque son legales no siempre son tan democráticas en su actuar, sienten que la participación de los ciudadanos es una amenaza y solo acuden a los ciudadanos cuando quieren legitimar su poder, cuando esa organización, actores políticos legales como partidos, no hay que más, se encuentran en el poder. Entonces yo diría que el problema es cómo es la participación de los ciudadanos frente al tema de paz. Y el ELN tiene una visión de eso. Y entonces que de alguna manera cree que la participación es de aquellos ciudadanos, pero que no sean, digamos, que no les sean absolutamente contrarios a ellos. Entonces así es muy complicado. La participación de los ciudadanos es como los ciudadanos quieran participar y de la manera que quieran participar, porque esa es la democracia. O sea, no tiene que ser ni las organizaciones ilegales, ni tampoco los partidos siquiera, pero menos el Estado o el gobierno, decir cómo es que deben participar los ciudadanos. Deben abrir espacios para que los ciudadanos lo hagan de acuerdo a cómo consideran lo deben hacer, porque la democracia es así. Y lo contrario, no se trataría de participación, sino de movilización.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Muy importante ese pronunciamiento por el nivel político y el prestigio de quienes lo firman. Y es una alerta frente a un intento de desestabilizar al gobierno, de no solamente oponerse a las reformas, sino de utilizar métodos conspirativos para producir impactos y debilitamiento del gobierno. No podríamos decir que esos conspiradores, que los hay, tengan una orquesta ya armada y que tengan la capacidad a corto plazo de generar una situación en Colombia como la de Perú o una parálisis incluso al nivel de la de Chile. Pero sí están acumulando condiciones, están utilizando todo tipo de entrampamiento, como llamamos aquí, ¿no? Utilizando todos estos mecanismos de manipulación de las intercepciones telefónicas, de espionaje, de falsas acusaciones, de campañas de descrédito.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.